Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esta es tu canción favorita de Serrat?
Esta es una de mis canciones, sí. Hay otra de este disco también, de En Tránsito, que es un disco que compuso Serrat en el año 81. Yo estaba en tránsito porque estaba a punto de cumplir los 18. España estaba en tránsito porque acaba de salir del golpe de estado de Tejero. Y yo creo que Serrat también estaba en tránsito, desde el clásico Serrat al Serrat más moderno. Y es que esta canción, quiero decir, tiene toda la ironía, todo el sentido del humor, que creo que es el arma más eficaz para ir contra los hijos de puta, que se podía haber titulado así la canción,
sí, ¿por
¿no?
Qué no? ¿Por
pero,
qué no?
Pero no, lo va destilando poco a poco, con media sonrisa, y yo creo que en cada una de las estrofas, en cada uno de los versos, uno pone un nombre, pasado y actual.
Marta Delvado, John Sistiaga.
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas
Vuestras
tardes.
Canciones predilectas, es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Es muy difícil, pero ya por citar alguna.
Pero
venga,
la mía es Para la libertad, porque además sí. Es que Serrat nos ha hecho un regalo a tantos, que es enseñarnos poesía antes de incluso leerla, que solo le podemos dar gracias y más gracias.
¿Y tú, John?
Yo soy de cantares. Ah, supongo que porque...
Voy a decir un clásico, pero sería una chorrada decir un clásico.
Sí, claro, ¿no? Supongo que porque me la metió en el cerebro mi tía Merche allá por los 80, porque lo ponía constantemente y tal. Y bueno, porque, pues, porque como dice Marta, es que es poesía pura, es Machado y es bueno, nos lleva a unas épocas en las que, como dices ahí, estamos en tránsito. Pero me ha encantado que hayas elegido esta canción en los días en los que estamos.
Bueno, vamos a hacer una cosa, dos cosas, de hecho. La primera, Serrat hablará dentro de un par de horas, ha convocado una rueda de prensa en Barcelona. Yo propongo a los oyentes de La Ventana, a los que os apetezca, que seguro que hay muchos, que a partir de esa hora nos podáis contar cuál es vuestra canción favorita de Serrat y por qué. El teléfono ya lo sabéis, pero lo recuerdo, 900-100-800, 900-100-800, podéis llamar a partir de allá y os pondremos en fila, en la cola. Seguro que salen un montón, pero un montón, ¿eh?, de historias, de recuerdos, de vivencias asociados a la música del Nano. A partir de las 6, las 5 en Canarias, que además estará Boyero hablando de cine, en esa hora vamos a compartir aquí en La Ventana canciones de Serrat. Es que hay tantas.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es.
Que tiene razón Serrat, que cada uno es como es y que eso tampoco debería suponer un problema. Sin embargo, la realidad se empeña en demostrarnos justo lo contrario. Y John Sistiaga estrena esta noche en 4 un nuevo programa, Otro Enfoque se llama, cuya primera entrega tiene un título que ya lo dice todo: Polarizados.
En la vida siempre trato a los demás como me tratan a mí.
Miguel Ángel Rodríguez.
Si quieren guerra, hay guerra. Desde hace tiempo en la política solo vivimos en guerra. Por tanto, no voy a ser yo el que dé el paso atrás.
Sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta.
¡Fascista!
¡No me guiñes el ojo, imbécil!
Para ti, Pablo, la política no se entiende sin conflicto.
Pablo Iglesias.
Hay quien dice, no, la política es ponerte de acuerdo. Es como, no, hombre, no. Al contrario, las dictaduras son las que pretenden anular los conflictos. Y claro que la política es conflicto siempre.
Usted es el hijo de un terrorista.
Y ahora volver a Rodríguez.
Cada día la presidenta Díaz Ayuso no sé cuántos insultos puede recibir. Pero, insisto, a cada insulto, dos.
A cada insulto, dos. A ver si se haga por partes. Lo primero, ¿esta entrevista con Miguel Ángel Rodríguez es antes o después de que estallara el escándalo del novio de la presidenta?
Es justo antes. Justo antes. Prácticamente una semana antes. Así que nos enseña...
Pues qué oportuno.
Sí, la verdad es que no he podido tener más suerte estrenando hoy Polarizado con este hombre de protagonista, ¿no? Como diría Serrat, hoy puede ser un gran día para este estreno también, ¿no? Y lo que nos enseña es un mar que, a diferencia del mar desencadenado que estamos viendo en las últimas semanas, con mucho tuit incendiario y tratando de demostrar cosas y vendiendo a periodistas pues carne no del todo buena, Es un Marc que habla desde la tranquilidad sobre su labor como polarizador jefe, en este caso ahora mismo en la Comunidad de Madrid. También Pablo habla como polarizador jefe desde una izquierda, ¿no? Es decir, son dos expolíticos que siguen de alguna manera manejando entre bambalinas las ideologías de sus respectivos espacios políticos y que no se cortan, y esto es lo desolador, decir que la política la conciben como una guerra. Y que además ellos no están ahora ni en fase de búsqueda de la paz o de un tratado de armisticio, sino que siguen en la guerra y están en no hacer prisioneros. Son conscientes de lo que están haciendo, son conscientes de los lemas que fabrican, son conscientes que el uno se inventa comunismo y libertad y el otro entra al trapo para levantarlo, ¿no? Y esto es lo más desolador, que dejándome escucharles que lo que hacen no les gusta y que además son culpables, lo reconocen, pero no dan un paso atrás. Es decir, saben que su tacticismo político, en el caso de estos dos que han aceptado hablar conmigo, está generando en la sociedad una polarización emocional que hace que muchos ya no nos podamos ver con otros o que en las cenas de familia o de amigos, al final siempre, si se habla de política, se acaban a hostias, ¿no?
Pero oye, ¿te lo decían como una consecuencia de su trabajo o te lo decían estando orgullosos de ello?
Orgullosos no me lo dicen, de hecho
pero convencidos sí.
De hecho, Miguel Ángel Rodríguez, haciendo spoiler a mi propio programa, llega a decir: soy culpable de hacer algo que no me gusta, pero creo que tengo que hacerlo, porque creo que lo que tengo enfrente genera esta única opción, ¿no? Es decir, tiene una mentalidad de fortaleza también, donde se sienten agredidos enseguida por la otra parte o por la otra trinchera, no buscan espacios y sí que aceptan, y esto es lo bueno, aceptan preguntas, porque ¿dónde está pedir perdón? Coño, si el presidente de gobierno ha dicho algo que te ha molestado profundamente y has exclamado un hijo de puta, como todos lo vimos. Es decir, no hay que generar camisetas con me gusta la fruta. No. ¿Por qué? Porque pedir perdón, Francino, en esta gente es una señal de debilidad. Y porque todos ellos han renunciado, y te lo dicen, han renunciado a conquistar más espacios políticos. Lo que quieren es sostener bien prietas sus filas, ¿no?
Y cuando el señor Sánchez dice eso, está mintiendo. Y merece que se le diga me gusta la fruta. 3 veces. Y si le molesta, que sea el que pida perdón de las barbaridades que está diciendo.
Cuando Ayuso plantea la dicotomía comunismo-libertad, está asumiendo que la suya es una guerra ideológica. Pues ahí hay que entrarles al debate ideológico y decir: el Estado es lo único que sirve para controlarles a ustedes, delincuentes.
Delincuentes.
El problema de esto es que, claro, se va creando un círculo que al cabo de 2 vueltas ya no sabes quién lo ha comenzado. Entonces parece que todos están legitimados.
Y no es así.
Y no es así.
Y no es así.
Y no es así.
No volvamos a la falsa equidistancia.
Tendríamos que ir tirando de los hilos para saber quién empezó todo en cada caso. Sí. Este es el asunto.
Sí, va a ser, eso es tan difícil ya, ahora mismo, Isaías, porque
es que
todos
forma
te van
parte
a sacar,
de la estrategia.
Claro, forma parte de la estrategia. Siempre sacarán el, bueno, y el y tú más, ¿no? Sí. A ver, que esto no es una cosa de España, obviamente, ¿no? Esto pasa en Brasil, en Estados Unidos, en Italia y en cualquier lado, ¿no? He hecho documentales sobre el Brexit, o recordáis que estuve entrevistando al líder de los Proud Boys enfrente del Capitolio, mes y medio
antes
de que lo asaltara,
y
el cabrón, yo no me daba cuenta de que estaba mirando las entradas o por dónde asaltar. ¿Qué hay de diferente en España? Pues el hecho territorial es lo único que nos diferencia de otros lados, porque en el resto del mundo se utilizan las mismas tácticas. Buscan fans. Como dice Miguel Ángel Rodríguez en un momento de la entrevista, yo soy del Real Madrid. Si me hacen un penalti, digo penalti. Ahora, como nosotros cometamos un penalti, digo, no, aquí no ha habido penalti. ¿Quién lo ha visto? ¿No? ¿Por qué? Porque rechazas la realidad que ya te molesta, ¿no? Y la política ahora se ha convertido en un fenómeno de hooligans. Necesitas fieles seguidores. Todas las partes ya han renunciado a conquistar otros seguidores o conquistar el centro, ¿no? En esto consiste la polarización, ¿no?
La polarización que, por cierto, tú has llevado como título de tu programa, pero que es la palabra que escogió la Fundeu
sí, señor.
En 2023. Sí, sí. como palabra del año. Había otras muy suculentas también, ¿no? Sí. Bueno, ya estaba la polarización bastante, sí, digamos, al rojo vivo, como para que efectivamente, sí, sí, fuera una palabra. Una, mira, palabra que nos llegó en principio de la física y que ha terminado en lo social, ¿no?
Hablando de lo social, hace unas semanas estuvo aquí, hace ya un par de meses, estuvo aquí en la ventana Luis Miller, que es sociólogo del CSIC, que es autor del libro Polarizados,
sí, que me ha ayudado mucho en este documental.
Claro, es que hay que recordar algunas de las cosas que nos dijo, porque eran como reflexiones muy básicas, pero eso para buscar el punto de partida que decía Isaías. O sea, exactamente, para entendernos, ¿no? ¿Qué entendemos por polarización?
La polarización es división. Cuando hablamos de grupos humanos, sería división en identidades contrapuestas, en grupos que sienten un antagonismo con el uno con respecto al otro.
Bueno, ¿y qué tipos de polarización pueden existir?
Está la polarización ideológica, cuando los grupos políticos y los ciudadanos que apoyan esos grupos se van moviendo hacia los extremos del espacio ideológico. Hay una polarización también, que es lo que llamamos polarización afectiva, que es cuando se van desarrollando estos sentimientos de sentir incluso odio hacia los que no piensan como yo. Y también tenemos otro tipo de polarización, al que yo llamo polarización cotidiana, que es cuando toda esta hostilidad hacia el que no piensa como yo empieza a meterse en nuestra vida cotidiana.
Está muy bien explicado, la verdad.
Está muy bien explicado. Mm. Es decir, llegamos a un punto en que, llevándonos a la radio, si te sientas en un taxi y está escuchando la SER o está escuchando la COPE, ya te está diciendo algo a ti. Mm. Quizás estés equivocado, pero estás situando a ese señor en espacios ideológicos. Y esto es la polarización afectiva y la polarización cotidiana de la que habla Luis Miller. ¿Y esto quién lo proporcionan? Pues señores como estos, que desde la sombra están generando claims cortos que los puedan lanzar a los medios, o incluso eliminando a los medios, porque claro, obviamente desde la llegada de las redes sociales no necesitan la intermediación de los medios, que pueden, el periodista te puede poner en contexto, te puede decir esto no fue así, te puede sacar datos, no, lo lanzas directamente a tu horda de seguidores, ¿no?
Y lo más grave de esto es que la polarización permanece en la horda de seguidores, es decir, permanece en una parte de la ciudadanía, aun cuando la polarización de los partidos sea intermitente y haya virado. Porque es verdad que lo que nos diferencia de otros países, digamos, es el factor territorial. Pero el factor territorial, es decir, si el PNV me apoya y me hace presidente, yo pacto con él. Y si no me apoya y no me hace presidente, ya es soberanista, independentista y quiero ilegalizar.
Yo creo que hay otra cosa que nos distingue también como país, es el tipo de derecha que tenemos. Es decir, el eslogan de gobierno ilegítimo, por ir a un pasado todavía muy reciente, hace unos cuantos años que circula, y es el que actúa como gasolina para muchos de estos fuegos, lo de gobierno ilegítimo. Es decir, esta especie de reflejo automático de cuando la derecha no tiene el poder, considerar que le han robado algo que es propio, es una herencia del régimen anterior, de la dictadura, de muchos años, y eso está ahí. Eso está ahí, sobrevuela los estados de ánimo y las ideas, y eso es así, no estoy opinando ni tal, estoy describiendo algo que me parece que es palmario.
Sí,
¿no?
A mí polarización, o sea, es un término que me gusta igual, sí, de poco que otra cosa que hemos hablado mucho aquí, que es equidistante.
Exacto.
Es decir, no puede haber equidistancia en la polarización, pero es difícil, Isaías, empezar a saber quién empezó. Porque esto que los italianos llaman el litu quoque, ¿no? el guatabautismo de los anglosajones, aquí se ha instalado como el itu más. Y siempre vamos a quedarnos encastillados en eso. No sabemos frenar. Y estos, dos en este caso, que hablan en este documental, no saben frenar. Ni quieren frenar, pero son conscientes de que lo que están generando es a corto plazo un prietar las filas de su gente, de acuerdo, pero a largo plazo un problema de comunicación social y un empobrecimiento de todo del diálogo, tanto político como social, ¿no? Y de esto también tienen mucha culpa los medios.
Pero tampoco me parecen, esa es una opinión personal como espectador, como veré el programa, por eso digo lo de espectador, no me parecen equiparables Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Iglesias. Son dos personas que conciben la política de una forma determinada, que tal vez muchos de nosotros no compartamos por su radicalidad, en el buen y en el mal sentido de la expresión, pero no me parecen equiparables en lo que han hecho, en sus actuaciones. Es decir, los dos tienen mucho colmillo. Pero, vamos, yo creo que el caso de Rodríguez es muy distinto del de Iglesias y en mi opinión, más grave.
Y en las grandes fases de polarización, sí que hay uno que ha empezado. Es decir, aquí ganó Aznar y desde luego el PSOE no le consideró jamás un presidente ilegítimo, sí, jamás.
Nunca.
Aquí ganó Mariano Rajoy y el PSOE nunca le consideró un presidente ilegítimo. Y ganó José Luis Rodríguez Zapatero, y sí, y ganó Pedro Sánchez, y también.
Y
solamente hubo una derecha, que fue la derecha de UCD, es verdad que ya estaba dinamitada, que no se le ocurrió decir que la victoria electoral contundente que tuvo el Partido Socialista en el 82 fue una victoria ilegítima. Esa es la única derecha, la única derecha que no se ha revuelto frente al rival cuando ha ganado,
bueno,
de en unas elecciones.
Hemos recordado hemos contado contigo, John, hace muy poquito aquí en la ventana, el vigésimo aniversario del 11M. Claro, es que eso es el origen. ¿Dónde empezamos? Pues ahí empezaron muchas cosas.
En este país sí que podemos generar un marco donde... pero ¿dónde empezó todo que podamos pensar en que quizás desde todos los lados podemos decir, pues sí, desde el 11M? Desde el 11M que se sostuvo una mentira, no tres días para ganar unas elecciones, sino durante años. Y entonces ya como todo valía, ya se podía hacer todo, ¿no? Y desde entonces...
El 11M y la reforma del estatut, manoseada, entre otros, por el Tribunal Constitucional, son las dos claves que yo creo que explican en buena parte donde nos encontramos hoy. Y ya está.
Sí. Bueno,
no está, pero en fin.
En este capítulo aparecen no solo estos. A ver, estos son dos expolíticos, digamos, ¿no? Que siguen manejando de alguna manera, ¿no? Aparece más gente, aparecen periodistas, por ejemplo, que hablan también desde su punto de vista de la polarización. Aparece alguien como Lucía Méndez del Mundo, que dice algo muy clave. Yo conozco un montón de periodistas que solo escriben para sus fans. Sí. Y esto ha dinamitado el buen hacer del periodismo cuando solo escribes para la gente que te sigue y estás además acojonado de todos los hate que te van a entrar y te van a decir esto no es así porque no lo vas a volver a hacer porque quieres que te
Y aparece Ana Rivero, la taquígrafa más veterana del Congreso, que estuvo aquí en la ventana.
Es el elemento vertebrador del capítulo. Que, porque lo que hago es ponerle a hacer taquigrafía de lo que están diciendo Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Iglesias y no veas las caras que va poniendo la pobre mientras escribe, ¿no?
Bueno, otro enfoque se estrena ¿a qué hora? ¿En cuatro? ¿Hora?
A las 22:50.
11 menos 10, que llaman, ¿no?
Sí.
A las 11 menos 10, otro enfoque con polarizados, pero habrá más entregas. Y las entregas, ya que estamos en plan promocional y de anuncio, vamos a ponerlos sobre la mesa porque son asuntos muy interesantes que hemos tratado aquí en la ventana. Mira, no hace mucho, por ejemplo, lo de estar empastillados.
Tenía la lista de todo lo que me daban, el Olfidal, el Aprazolam, el Clonazepam, o sea, todas las variables, ¿no? Creo de tal nivel de tolerancia que yo decía, ¿qué más me da 3 o 4, sabes? Porque ni 5 me hacían dormir.
No faltará tampoco, en otro enfoque, una mirada a la guerra, bueno, a una guerra que tú mismo cubriste y donde perdiste a un amigo, a José Couso, la guerra de Irak.
Pepe, ¿quién eres hoy?
Pues soy un exmiembro del Centro Nacional de Inteligencia que hace 20 años sobrevivió a un atentado en Irak donde murieron mis 7 compañeros.
¿Por qué nos iba a decir Estados Unidos lo que teníamos que hacer como país? Estados Unidos ni nadie.
¿Tú estás diagnosticado de trastorno de estrés postraumático?
No, eso es tabú dentro del ejército.
El capítulo se llama Goodbye Irak y rememora el final de la presencia española en aquella guerra, con testimonios y militares. Y una entrevista, hemos escuchado un fragmento de Zapatero, donde creo que se incluyen reflexiones inéditas sobre su actuación en aquel momento como presidente del gobierno.
Sí, al menos las dice desde otro lugar y desde otra reflexión de cómo tomó aquella decisión y cómo estaba todo escrito en un cronograma que no ha sido publicado, pero que lo escribió a medias con Pepe. Bueno, la entrevista con el superviviente de Irak, de verdad, es un entrevistón porque no ha hablado nunca este señor. Y los otros soldados que hablan son los representantes de un gigantesco colectivo de soldados que volvieron de Irak, todos con trastorno de estrés postraumático, están como las maracas. Y no se les reconoce por el Ministerio de Defensa porque no fueron a una guerra, no fue una consecuencia de un acto de guerra, era una misión de paz. Y el corte que has puesto de la chica anterior que recetaba los lorazepanes y los lestatines como las como la lista de los reyes de los reyes Godó es Andrea Levy.
Anda.
Es la concejal Andrea
Levy. Acaba de publicar un libro hablando de su
en la que habla de su dependencia a las benzodiazepinas, ansiolíticos, antidepresivos y de cómo hasta que no tuvo dos o tres intervenciones públicas en las que fue vilipendiada y acusada de venir de estar borracha, de venir de juerga y tal, que nos empezó a desquitar, ¿no? de estas pastillas.
Qué bien que se puedan tratar estos temas también en televisión, que se puedan tratar en profundidad. Y si hoy el estreno de otro enfoque va a ser con polarizados. La próxima semana, atención, Religión Z.
Hakuna es capaz de llenar el estadio del WeThink, ¿no? 17.000 personas.
En la iglesia estamos flipando o admirados de qué tecla han tocado para tener tanta repercusión.
Es que ahora, si no vas a Hakuna, no eres nadie.
Somos cristianos y aparte somos influencers. La iglesia, como en todo en la vida, tiene que evolucionar.
Esto tiene una pinta también interesante.
Lo que he tratado de hacer en otro enfoque, bueno, es algo que tú haces mucho aquí, que yo he aprendido mucho de ti también.
Bueno,
o sea, al final buscar temas,
lo mismo.
No solo temas de investigación que no están dados, vistos, etcétera, sino identificar historias que están ocurriendo, que no sabemos qué va a pasar y hacia dónde van a llegar, pero que subterráneamente están creciendo. O sea, como un grupo de pop cristiano no solo llena el Within, llena allá donde vaya. El otro día llenó la plaza de Cibeles, que había casi 100.000 personas. O sea, y yo los he visto pusieron de rodillas en una canción, la canción número 8, que creo que se titula La Noche, a 17.000 personas a rezar.
Yeah.
Todos jóvenes, todos moviéndose por TikTok, todos poniendo, subiendo sus stories con la música de Hakuna o de otros, o del Íñigo Quintero o de quien sea, ¿no? Es decir, las iglesias siguen vacías. Pero estos llenan otro tipo de estado.
La verdad es que la iglesia se anticipó a internet. Es decir, la iglesia cuando establece la liturgia y un calendario litúrgico y establece unas lecturas concretas para cada día concreto y unos cánticos concretos para cada día concreto, resulta que todo un mundo en donde no había una puñetera conexión, no de internet, sino prácticamente de nada, todo el mundo estaba haciendo lo mismo, ¿no?
Claro.
Esto fue un invento genial y la iglesia, desde luego, lo ha utilizado.
Pues, imagínate ahora para esos chavales jóvenes. El teléfono es como su confesionario, el like es la absolución, ¿no? Y el unfollow es un poco la penitencia, ¿no?
Bueno, pero ya si hablamos de música y religión, prefiero a Rem, si no te importa.